días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes de Radio Alzheimer FAE. Estamos en la serie Los hábitos de vida y la enfermedad de Alzheimer. Es decir, cómo el estilo de vida, sobre todo alrededor de los 40, 50 años, puede tener repercusiones sobre la aparición o el retraso a la aparición de una enfermedad de Alzheimer. Ya hemos hablado de varios factores que podemos llamar factores de protección porque permiten justamente retrasar la aparición de la sintomatología. Ahí hemos hablado de la actividad física, hemos tratado otros temas también, Luis.
Sí, es posible que hayamos hablado de la nutrición, ¿ya? ¿O está pendiente?
Está pendiente, está pendiente. Está pendiente. Vale, es decir, que hay alrededor de 5, 6, 7 factores de protección que son realmente científicamente establecidos. Y hoy vamos a hablar de la actividad intelectual. Ya conocemos gente con una actividad intelectual importante que pues sufren o han sufrido una enfermedad de Alzheimer. Es decir, que cuando hablamos de un factor de protección, no es una protección a 100%, es una protección sobre 30, 40, 50% de la población y en general, además, no es el único factor de protección. Es decir que, por ejemplo, la actividad intelectual de la cual vamos a hablar viene también en adición a lo que es la actividad física. Entonces, para hablar de estos temas está Luis García, psicólogo de la Fundación Alzheimer España. Hola, Luis.
Hola, Jax.
Bueno, ya hemos visto que el ejercicio físico es algo muy importante para no solamente mejorar, pero para conservar un cerebro en buena salud.
Totalmente.
Y hoy vamos a hablar de la actividad intelectual. ¿Qué entendemos por actividad intelectual, Luis?
Bueno, el término, el concepto de actividad intelectual es extremadamente amplio, ¿vale? Diríamos que la actividad intelectual es cualquier práctica o actividad en la cual se ponen en juego las capacidades cognitivas de la persona.
Sí.
Ya sea pues la atención, la percepción, el lenguaje, la capacidad de resolver problemas, la toma de decisiones. Hay una serie de, por así decirlo, capacidades cognitivas que están en juego. Entonces, actividad intelectual, todas, al fin y al cabo, es todo nuestro día a día desde que nos levantamos, están en juego estas capacidades. Para que nuestros oyentes nos entiendan un poco más, hablamos de actividad intelectual, de esas funciones un poco, diríamos, superiores, como puede ser un razonamiento, puede ser una analogía, puede ser el uso del lenguaje, y puede ser sobre todo el aprendizaje. La actividad intelectual requiere mucho de incorporación de nuevos recursos en la persona, ¿no?
Entonces, ¿los niveles de educación son fundamentales a este nivel?
Sí, por así decirlo, diríamos que una persona que ha desarrollado una actividad intelectual a lo largo de su vida es una persona, primero, que ha tenido unos años de formación académica extensos, por así decirlo, incluso con estudios superiores universitarios. Y además decimos eso con el nivel de formación académico en los primeros años de vida y luego incluimos mucho la profesión a la que se ha dedicado. Sin duda hay ciertas profesiones que son más estimulativas a nivel intelectual que otras, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a hablar hoy de la actividad intelectual, como bien has dicho, como un factor de prevención y como un factor, obviamente, luego de tratamiento una vez instaurado el cuadro de la demencia. ¿Qué es de qué nos sirve a nosotros promover o fomentar una actividad intelectual en personas con estas características?
¿De qué forma afecta la actividad intelectual a nuestro rendimiento cognitivo?
Vale, hay que entender que el cerebro como un músculo más, es decir, si yo, por así decirlo, tengo un periodo de convalecencia o inactividad, en ese sentido mis músculos se van a ver, van a perder masa muscular y van a perder un poco su capacidad de funcionamiento. De esta misma forma y de esta analogía podemos atribuirlo a nuestro sistema nervioso central, en lo que es el cerebro. Es decir, si al cerebro no le estamos estimulando correctamente, no lo estamos de alguna forma u otra ejercitando, esas conexiones se van a hacer vagas. Igual que nuestros músculos, si no los ejercitamos, y nuestros huesos no los ejercitamos, articulaciones y huesos, de la misma forma va a ocurrir que las neuronas van a perder esa capacidad de conexión y por así decirlo, los circuitos neuronales van a ser muy básicos, no van a estar estimulados y no le vamos a dar este aspecto de novedoso, que lo rescataremos próximamente, esa novedad, esa capacidad del cerebro de afrontar nuevos hechos, nuevas realidades o aspectos que nos llamen la atención. Entonces, si una persona, decíamos, no tiene una actividad intelectual continuada a lo largo de su vida, debemos decir que es un cerebro, por así decirlo, pobre en conexiones o que va a tener un funcionamiento muy básico de un día a día. En cambio, una persona que requiera de esa puesta en marcha de todas las capacidades cognitivas, en especial capacidades cognitivas superiores, que son las que un poco nos definen como personas, pues sin duda va a ser una persona con un cerebro, por así decirlo, más activo y más en forma para hacer frente, si me preguntabas con las consecuencias al rendimiento, al proceso de envejecimiento, pues va a ser una persona que tenga muchos más recursos, por así decirlo, para hacer frente a un deterioro o simplemente a un proceso de envejecimiento en el futuro.
Entonces, la calidad del envejecimiento es paralela a las actividades intelectuales que tú has desarrollado a lo largo de tu vida. Incluso lo que tú has, los niveles de educación, los uh-huh. años de escuela.
Exacto. Sí, al fin y al cabo el proceso de envejecimiento va a disminuirnos las funciones en el organismo.
Sí.
De la misma forma que nosotros mantenemos un cuerpo físico, a todas las personas mayores les recomendamos que salgan a andar, obviamente el sistema circulatorio, el sistema osteomuscular, hay que mantenerlo en forma, dado que la persona simplemente por el hecho de envejecer va a ir perdiendo capacidades y la fisiología del ser humano en el proceso de envejecimiento se va a ver alterada. El cerebro funciona de la misma manera, va a perder esa capacidad de liberar sus desechos, de realizar lo que es la neurogénesis, es decir, seguir aprendiendo nuevas cosas. Esas neuronas que se forman en el hipocampo, que dependen mucho del aprendizaje y la memoria, van a dejar de crecer habitualmente, y es la capacidad de neuroplasticidad, la capacidad de reorganización de nuestro cerebro, vamos a perderla a lo largo de tiempo que envejecemos. En este caso, una persona, un niño, un adolescente, vamos a decir que tiene un cerebro mucho más plástico, mucho más moldeable, ¿vale? Y una persona que está más envejecida, esas capacidades de aprendizaje, de reordenación, por así decirlo, del cerebro, se van a ver disminuidas. Entonces, obviamente, el tener un cerebro en forma, un cerebro ejercitado, va a permitirnos afrontar ese proceso de envejecimiento, en este caso normal, de una forma mucho más funcional y mucho más positiva para obtener una calidad de vida importante.
¿Cuáles serían tus recomendaciones para desarrollar un envejecimiento fisiológico y normal?
Pues bueno, es lo que pretendemos un poco con el objetivo de esta serie, ¿vale? Obviamente la salud del cerebro va a depender de muchos factores, no solamente de un buen ejercicio intelectual, sino, por ejemplo, de que la persona esté bien nutrida. Es tan simple
como... ¿De los omega-3?
Bueno, los omega-3 sin duda van a jugar un papel fundamental en el rendimiento cognitivo, así como otras vitaminas, como hormonas, etc. Va a requerir no solamente de una buena actividad intelectual, sino de otros muchos factores. Obviamente cuando centramos en la actividad intelectual va a ser un factor decisivo una persona, esto se ve mucho en psicología del desarrollo, hablamos de que incluso existen periodos críticos para desarrollar capacidades, que si el niño no las desarrolla las perdemos.
¿Sí?
Entonces, va a ser fundamental esta actividad intelectual desarrollada durante los primeros años, obviamente, y a lo largo de la vida. Y esta actividad intelectual, obviamente, todo cuanto menor sea, por así decirlo, menores capacidades menor preparación va a tener el cerebro para hacer frente al proceso natural del envejecimiento. Y esto pasa todo lo contrario si la persona ha tenido un buen proceso de formación académica con muchos años de escolarización y que a lo largo de su vida ha desarrollado una profesión o una actividad que ha conllevado que pusiese en práctica o en juego capacidades cognitivas superiores y que las haya desarrollado, que las haya fomentado. Y aquí rescatamos lo que es el concepto de reserva cognitiva.
La reserva cognitiva. ¿Qué es la reserva cognitiva?
Vale, la reserva cognitiva hace un poco referencia a esto que estamos hablando, a todos estos años de escolarización, todos estos años de actividad intelectual que ha desarrollado la persona. Entonces, no es lo mismo tener una persona de 60 años que ha estado trabajando en, no sé, en una mina picando piedras con una actividad intelectual, por decirlo, reducida o limitada,
¿sí?,
que una persona que ha sido catedrático de universidad, la cual ha requerido su cerebro de muchos años de formación y que a lo largo de su vida su formación o su actividad profesional ha requerido de una puesta en marcha de esas capacidades cognitivas, como puede ser el lenguaje a la hora de llevar las clases o la noción de muchos conceptos. No es lo mismo una persona, por así decirlo, que no haya tenido estudios durante su infancia, es decir, una persona que podemos decir con un índice de analfabetismo, que una persona que haya tenido una buena formación académica y que haya tenido muchos años de escolarización. No es la misma reserva cognitiva en un caso y en otro. Entonces, la reserva cognitiva, ¿qué es lo que nos va a hacer? Ser mucho más resistentes, por decirlo, tener un cerebro mucho más preparado y en muchas mejores condiciones para hacer frente a un proceso tanto de envejecimiento en una persona, en un sujeto normal, como en el caso que llegue un proceso de neurodegeneración como la enfermedad de Alzheimer, que esa persona tenga muchas capacidades o tenga un cerebro mejor protegido o en mejor forma para hacer frente a ese proceso de neurodegeneración. Eso es lo que nosotros conocemos como reserva cognitiva.
Me acuerdo que cuando hicimos el programa sobre la actividad física, una de las recomendaciones, por ejemplo, era caminar cada día por lo menos 20 o 30 minutos. Sí. En el proceso de actividad intelectual, ¿podemos hacer recomendaciones de este tipo también?
Como he dicho, la actividad intelectual es muy amplia. Entonces, aquí lo bueno que tenemos es que se permite que la persona también pueda dirigir un poco hacia qué quiere llevar la actividad intelectual.
¿Sí?
Hay gente que le gusta mucho la música. La música es una excelente actividad intelectual. Pone en juego muchísimas zonas del cerebro, muchísimas funciones, y diríamos que es una actividad intelectual importantísima.
¿Sí?
Y hay gente que le encantan los idiomas. Hay gente que le encanta aprender idiomas, lo cual es una actividad intelectual importantísima. Hay gente que le encanta la lectura y la poesía o la filosofía, y eso es una actividad intelectual también muy positiva.
O los crucigramas,
los sudokus, o la gente que le gustan mucho las matemáticas es una actividad intelectual muy buena. Y hay gente que le encanta el arte y contemplar el arte y el sentir una obra de arte. Entonces, eso también es una actividad intelectual importantísima. Entonces, como tenemos esa gran variedad o un gran abanico, por así decirlo, de actividades intelectuales que podemos desarrollar que van a ser positivas, también está en juego lo que la persona, por así decirlo, siente más. Entonces, hay personas que lo que le gusta es irse a un museo o irse a un concierto de música clásica, en la cual están poniendo en juego una actividad intelectual importante. Hay gente que prefiere, en vez de ir al concierto, tocar un instrumento en su casa. Y hay gente que quiere irse al extranjero a conocer nuevas experiencias, que no hay nada más estimulante, por así decirlo, intelectualmente, que un viaje al extranjero, en el cual todo es novedoso. Rescato el concepto ese del que hablaba antes, lo novedoso al cerebro, lo que no tenemos un esquema previo y lo que nos necesitamos, el cerebro intenta adaptarse ante esas nuevas situaciones. Y eso es donde se produce la neurogénesis en el cerebro. Y es lo que mantiene un cerebro en forma, un cerebro vivo, un cerebro capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias.
¿Cuáles son las recomendaciones que tú harías a un adulto sin problemas cognitivos para mantener su cerebro en forma?
Ajá. Bueno,
fuera de lo que es comer margarina con omega 3.
No comer margarina, pues la margarina recordemos que es una grasa vegetal hidrogenizada, que es muy complicada por parte de nuestro cuerpo deshacer. Pero bueno, eso está en el tema de nutrición. Nada de margarinas, queridos oyentes. Pero bueno, como consejos respecto a una población, que diríamos de lo que comentabas al principio del programa, una población de 40, 50, 60 años, que no muestre ninguna sintomatología cognitiva, ni siquiera unas quejas de memoria,
¿sí?,
¿qué recomendaciones podemos hacer? Pues aquí entra el concepto de la neuróbica.
Es el concepto,
la neuróbica, ¿verdad? Suena un poco como... La neuróbica aquí rescato otro término, que va a ser el desafío, ¿vale? El desafío a nuestro cerebro. ¿De qué forma nosotros podemos desafiarlo? Es decir, yo decía que un cerebro poco estimulado es un cerebro que va repitiendo las mismas conexiones día tras día. Es decir, unas personas que son muy rutinarias, etc. Y el objetivo que va a perseguir la neuróbica es alterar toda esa rutina en la cual estamos sumidos y que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos repitiendo los mismos patrones del día anterior. Uno de los ejemplos que rescatamos de la neuróbica es ponernos el reloj en la muñeca contraria a la que lo llevamos habitualmente.
¿Sí?
El cerebro no entiende de verdad que un día le procures ese cambio. Esa readaptación le está costando, estamos desafiando al cerebro.
¿Sí?
Hablamos de leer palabras al revés, hablamos de leer artículos incluso de prensa al revés, a ver cómo la persona podemos incluso realizar esas actividades. Otra de las cosas que se lleva a cabo mucho con la neuróbica es limitar lo que es nuestra percepción visual y que el propio cerebro mande las instrucciones a nuestro cuerpo, por ejemplo, vestirnos sin abrir los ojos. Invitamos a nuestros oyentes a que lo puedan hacer, a ver si son capaces. Simplemente disponemos la ropa encima de la cama y con los ojos cerrados vamos a intentar ir poniéndonos cada una de las prendas,
¿sí?,
los calcetines, las camisetas, los zapatos, etc. Ya eso es un desafío al cerebro. El cerebro no está acostumbrado a prescindir del sistema visual. Pues como ello, pues tenemos leer una palabra y pensar una serie de palabras relacionadas o por ejemplo. Bueno, para esto hay muchísimos juegos que diríamos de...
Entonces yo tengo, es como pasapalabra.
Un pasapalabra también sería una actividad intelectual, pero diríamos que la neuróbica va a contemplar ciertos aspectos que no llevamos a cabo en nuestra vida diaria y que lo que vamos a hacerle es desafiarle al cerebro a que pueda llevar a cabo esas tareas. ¿Qué pasa? Que el cerebro está hecho para adaptarse, está hecho para adaptarse a la demanda que le proponemos. Si esa demanda no es común, es un pequeño desafío. El cerebro tiene que realizar nuevas conexiones que habitualmente no están activas para poder llevar a cabo esa tarea. Esta neurogénesis que se produce va a ser muy positiva para el cerebro, porque le va a permitir, por así decirlo, estar en una mayor disposición de hacer frente a todas las tareas que nos podemos encontrar.
Voy a dejar la música clásica para escuchar heavy metal.
Bueno, ese desafío, esa noción de novedad que decíamos también al principio, va a ser muy buena para el cerebro. Pero vamos, un consejo muy bueno puede ser el comenzar con un instrumento nuevo, puede ser el comenzar con un idioma extranjero nuevo que no conozcamos,
sí.
Y yo invito a toda la gente a que viaje y que vaya, acuda al extranjero, que conozca gente nueva. Eso es neuróbica en estado puro. Un viaje al extranjero es algo que de verdad nos está poniendo a prueba nuestro cerebro y uno de los grandes consejos que puedo dar a nuestros oyentes desde aquí.
Y cuando en el marco de nuestro envejecimiento estamos un poco en el estadio de un deterioro cognitivo debutante.
Sí.
Ahí la psicoestimulación puede ser muy útil.
Claro que sí. De hecho, es especialmente útil en este punto. Siempre decimos, hablamos de la importancia de la detección precoz en la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque en esas fases iniciales en las que la persona aún tiene esas capacidades, vamos a poder trabajarlas mucho mejor. Es decir, los beneficios que vamos a extraer de esa intervención, en este caso no farmacológica, van a ser mucho mayores de los que podamos extraer en fases posteriores. Entonces, en el caso de una persona en la cual no tiene una demencia, pero sí empieza a tener lo que llamamos esas quejas subjetivas de memoria, esos pequeños despistes, olvidos, que no nos están impidiendo llevar a cabo nuestra vida cotidiana de una forma normal, pero que empiezan a afectarnos un poquito en el día a día y que nos preocupan. En este caso, ¿cómo realizamos la actividad intelectual o la psicoestimulación? Hablamos que cuando no hay deterioro cognitivo, acudimos a la neuróbica, a esa capacidad de desafiar, esa idea de presentar nuevas cosas. En este caso, que ya estamos con una fase, diríamos, de deterioro cognitivo leve, el objetivo es restaurar. El objetivo neuropsicológico en este caso es una restauración. Es decir, yo tengo una capacidad, una función cerebral afectada, es decir, pongo un ejemplo, el cálculo, y en esta fase lo que pretendemos nosotros, los neuropsicólogos, es trabajar con aquella función que está siendo afectada. Es decir, yo, una persona que está afectada al cálculo, trabajaría mucho el cálculo para evitar que esa función se vaya degradando todavía más. Y así, pues yo tengo una persona que tiene el lenguaje afectado, trabajaría el lenguaje mucho. Yo tengo una persona que ha perdido la capacidad de atender o de concentrarse en un estímulo, trabajaría la concentración. Este concepto, esto es un poco el panorama que tenemos a lo largo de la enfermedad de Alzheimer. La psicoestimulación no se lleva a cabo de la misma forma dependiendo de la fase en la que nos encontremos. Y hemos hablado de una parte en la cual no hay ningún síntoma. El objetivo que llevamos es la neuróbica, es el desafío.
Sí.
En un segundo aspecto tenemos la parte de deterioro cognitivo, la fase de deterioro cognitivo leve, la cual no hay una demencia, pero sí hay una afectación de ciertas capacidades cognitivas. Y lo que hacemos es restaurar, vamos a trabajar sobre aquellas capacidades que están afectadas. Esto cambia en el momento en el que nos llega una persona con un diagnóstico de demencia, ya sea Alzheimer, ya sea otro tipo de demencia, y el objetivo neuropsicológico cambia. De lo que es el desafío y la restauración, entramos a la compensación. Es decir, ciertas actividades o ciertas funciones que la persona ha perdido, ya no vamos a explotarlas más. Es decir, ya no vamos a trabajar sobre aquellas capacidades que la persona ha perdido, sino vamos a trabajar con aquellas otras capacidades que la persona aún conserva, con el fin de que, potenciando aquellas que aún conserva, la persona sea capaz de gestionar y de mantener el sistema óptimo para un buen funcionamiento. ¿Qué pasa? Que la enfermedad y el cuadro de la enfermedad avanza, evoluciona, y la persona cada vez pierde más capacidades, su funcionamiento se deteriora y pierde autonomía. La psicoestimulación también varía en esta última fase. En esta última fase ya no intentamos restaurar, sino lo que optamos, o el consejo que damos aquí, es la validación, se llama, el concepto de validar, es decir, tolerar ese comportamiento y esa forma que tiene la persona afectada por demencia de ajustarse al mundo y a la realidad que ellos interpretan. Entonces aquí ya la psicoestimulación no entra ni a desafiar, ni a restaurar, ni a compensar. Aquí entramos a validar, a darlo por bien, y simplemente lo que nos ocupa es hay que minimizar los problemas que ocasionan esa dificultad cognitiva. Vamos a minimizar todos aquellos problemas que tengan y vamos a ser tolerantes con las personas que ya tienen esa dificultad cognitiva. Entonces, como vemos, y que nuestros oyentes lo entiendan, esa parte de psicoestimulación o intervención con actividad intelectual en las personas no se produce de la misma forma tanto al principio de la enfermedad, incluso cuando no hay, es un adulto sano en el cual no muestra ninguna sintomatología cognitiva,
sí,
y en una fase final de un proceso de demencia. Vemos cómo los pasos van cambiando constantemente y los repetimos, volvemos a repetirlos. Cuando no hay problemas cognitivos, hablamos de un desafío de la memoria, acudimos a la neuróbica para trabajar. Cuando empezamos a ver que hay un pequeño deterioro cognitivo, trabajamos con la restauración, actuamos con aquella capacidad que está viéndose afectada. Una vez que entramos ya en un diagnóstico de demencia, el objetivo es compensar. Y en una fase final de un proceso de demencia vamos a validar y vamos a minimizar todos los errores, todos los problemas que ocasionan los errores cognitivos en nuestro familiar.
Pues Luis, gracias por explicarnos cuál es la participación del cerebro en el marco de un envejecimiento normal o patológico. Uh-huh. Gracias también para explicarnos que la actividad intelectual es un elemento protector a nivel de la posibilidad de la aparición de una demencia o de la enfermedad de Alzheimer. Uh-huh. Recuerdo que Luis trabaja como psicólogo en el marco de la Fundación Alzheimer España, y que los oyentes que nos quieren contactar pueden hacerlo por teléfono al número 343 11 65 o 391 343 11 75. Nos podéis también encontrar en la web, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias. Finalizamos este programa y recordad, hay que utilizar su cerebro.
Gracias. ¿Hay temas que te gustaría que tratemos? ¿Existen aspectos de la enfermedad que no entiendes? Comunícanoslos. Ponte en contacto con la Fundación Alzheimer España por teléfono en el 91 343 11 65 o en el 91 343 11 75. También nos puedes escribir por email a info@alzfae.org, y por supuesto también nos encontrarás en Facebook, en Twitter y en nuestra página web www.alzfae.org.